Estados Unidos puede solucionarlo. Solo con la ayuda de la ONU y de los países vecinos podría afrontarse un desafío de semejante envergadura.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 29 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de la noche. Ha muerto O'Reilly Pelé a los 82 años.
Una noticia muy triste acaba de llegar. Morreu Pelé. Fue confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, aos 82 anos.
Así ha contado la televisión brasileña la muerte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Llevaba un mes ingresado en Sao Paulo, en un hospital, en cuidados paliativos desde hace unas semanas por la metástasis de su cáncer de colon que se le había extendido al intestino, al hígado y a los pulmones. Las reacciones no dejan de sucederse en todo el mundo. Estrellas brasileñas como Romario, Rivaldo, Bebeto, Neymar, Vinicius o Rodrigo han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales. También leyendas del fútbol como Bobby Charlton, Zidane o Beckenbauer. Y las estrellas actuales, aquellos que luchan por tener ese trono que ocupaba Pelé, Messi, Cristiano, Mbappé, Haaland, Lewandowski, todos lloran la muerte del mito, que cuando le preguntaban si aparecería otro jugador como él, decía esto.
No va a aparecer nunca igual Pelé. Meu pai e minha mãe já fecharam a máquina. Acabó, fechó la fábrica. No va a tener ningún otro igual Pelé.
Decía que sus padres habían cerrado la máquina, habían cerrado la fábrica y que no habría jamás nadie como él, que no habría jamás otro Pelé. Poco a poco, a lo largo de esta noche, estamos conociendo más detalles de cómo va a ser el entierro de Pelé. Lo que sabemos y lo que podemos contar a esta hora, noticia que acaba de salir, el velatorio del exfutbolista va a tener lugar en el Estadio del Santos el próximo lunes. Y sus restos mortales serán enterrados el martes 3 de enero. Eso es lo que podemos contar hasta ahora. Noticia que llega en estos instantes desde Brasil. El entierro de Pelé será el martes. Edson Arantes do Nascimento, descanse en paz. Además, en esta noche también tenemos que mirar de nuevo a Roma. Estamos pendientes del estado de salud de Benedicto XVI. El Papa Emérito descansa en su residencia privada en el Vaticano, mientras estamos esperando un próximo parte médico. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Benedicto XVI descansa ahora en el primer piso de su casa en los Jardines Vaticanos, donde se encuentra su dormitorio. A la espera de las noticias de mañana, el último comunicado ha sido positivo, porque dentro de la gravedad su situación es estable y en ningún momento ha perdido la lucidez y está completamente consciente. Al frente del equipo médico se encuentra su médico personal, el cardiólogo Patricio Polisca, y Fray Eligio, su enfermero. Tras el deceso se espera que entren en vigor las mismas disposiciones establecidas por Juan Pablo II en 1996, porque en estos momentos no existe un estatuto que indique cómo proceder cuando fallece un papa emérito. Es muy probable que sea el propio Francisco quien tome las disposiciones relativas a la apertura del testamento y no intervendrá el camarlengo, que es quien actúa en caso de sede vacante. Todo indica que, al igual que con el papa, se organizará una capilla ardiente para la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro.
Hoy también estamos hablando, desgraciadamente, mucho de violencia contra la mujer. Mañana va a pasar a disposición judicial el joven detenido tras la muerte de su novia en Benidorm al precipitarse desde un sexto piso. Él asegura que fue un accidente, pero la policía lo investiga como un posible caso de violencia machista. Y es que hay quien asegura que horas antes estaban manteniendo una fuerte discusión. Es el último crimen de una larga lista que ha convertido este diciembre en el peor mes desde que hay estadísticas. Por eso, en esta linterna hemos hablado y hemos analizado lo que supone esta lacra. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, se ha pasado por aquí.
Tenemos que seguir avanzando, sin duda alguna. Las instituciones tienen que estar ahí, tienen que coordinarse, hay que reforzar toda la protección, tanto judicial como policial. Hay mucho por hacer y, sobre todo, lo más importante, la implicación de todas las personas que están cerca. No debemos dejar en la responsabilidad de la víctima la denuncia. Cualquier persona debe denunciar el maltrato.
se ha hecho mucho, se puede hacer más, somos un referente en esta materia, pero al final estamos enfrentándonos a un problema de educación, a un problema cultural y a un problema social. Eso sí, hay que seguir vigilantes y aplicando la ley en todos los casos. Sanidad ha convocado también para mañana una reunión de la ponencia de alertas ante la alerta generada por el aumento de casos de coronavirus en China. Se ha adelantado la Comunidad de Madrid, que ya ha activado el protocolo anti-COVID en las residencias de mayores y ha reforzado el Hospital Zendal. Países como Italia, Japón o Estados Unidos ya han decidido poner restricciones a los viajeros que proceden del gigante asiático. La realidad es que China sigue fuera de control tan solo dos días antes de reabrir sus fronteras. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. El fin de la política de COVID cero en China ha provocado una avalancha de contagios desde el inicio de la pandemia y está afectando especialmente a los ancianos y pacientes con patologías previas y colapsando las UCI y las morgues de los hospitales. Eso ha provocado que el miedo a contagiarse se extienda por todo el país. Lo ha contado hace unos minutos aquí en la linterna de COPE Sergio, que lleva varios años viviendo en la ciudad de Shanghái.
La situación que hay en las calles es que, bueno, están vacías. Es como si hubiera habido otro lockdown, una cuarentena. Calles que normalmente en hora punta, primera hora de la mañana, hay atascos bastante importantes, pues están ahora mismo vacías, pues está todo el mundo en sus casas con coronavirus o con un poco de miedo de salir a la calle y de contagiarse.
Sin embargo, desconocemos el número de contagios, ya que desde Pekín han anunciado que no publicarán el parte diario debido a la propagación de la COVID. Ahora el miedo está en que mute el virus fuera de China y es por eso que cada vez son más los países que han impuesto restricciones a la llegada de viajeros procedentes del gigante asiático.
Decía Sergio que las calles de Shanghái están vacías y me llama mucho la atención un comentario que hacían lo referente a simplemente las mascarillas o los test PCR. Decía que habían desaparecido, que no había, que la gente se estaba volviendo loca buscándolos. Daba la sensación de que volvíamos a marzo de 2020 aquí en España. Mañana va a ser noticia el dato adelantado del IPC de diciembre. Los expertos esperan que vuelva a moderarse por quinto mes consecutivo. Vamos a ver si se sitúa por debajo del 6%. Marta Ruiz.
Mañana veremos cómo se comportaron los precios en el mes de diciembre. Salvo sorpresa, se mantendrá la moderación de los últimos meses, a pesar de que hayan sido fechas de fuerte demanda. Noviembre nos dejó un IPC del 6,8%, lejos del casi 11% que llegamos a rozar en el mes de julio, gracias fundamentalmente al abaratamiento de la energía, de los carburantes, especialmente la luz, que ha recortado su precio en un 22% con respecto a hace un año. Este dato adelantado que conoceremos mañana por parte del Instituto Nacional de Estadística no ofrece detalle de los alimentos que en noviembre seguían en máximos históricos, un 15% más caros de media que hace un año. De hecho, el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, la inflación más persistente, volvía a subir hasta el 6,3% frente a un incremento medio de los salarios del 2,7%. En definitiva, seguimos perdiendo poder adquisitivo frente a unos precios que siguen subiendo, pero a un menor ritmo.
Y en estos días de tantas comidas y cenas fuera de casa, te habrás dado cuenta de que cada vez pagamos menos en efectivo, utilizamos mucho más la tarjeta. Esta tendencia amenaza con algo tan tradicional como las propinas. Sí, parece ser que estamos dejando de dejar propinas. De hecho, se calcula que ha caído hasta un 70%. Claudia Cid.
Un descenso que ha sido de un 25% por camarero. Francisco Javier, propietario de un restaurante en Madrid, ha notado esta caída.
El 85-90% de los pagos es en tarjeta. Entonces, pues evidentemente, la gente no lleva nada suelto y es muy reacia a decir, oye, mira, en lugar de 1,50, pasemos 1,60. Y 10 centavos para la propina. La gente no lo hace.
Un 15% de los clientes que pagan con tarjeta se molesta en dejar propina en efectivo y solo uno de cada 20 opta por incorporar un plus cuando paga de manera electrónica. Emilio Gallego es secretario general de la patronal de hostelería.
Ha habido una reducción en general, salvo en las zonas turísticas. Están cambiando los tiempos, aunque cada vez son más los clientes que van acostumbrándose a incorporar la propina mediante pago electrónico. También clientes que, a pesar de utilizar un sistema de pago electrónico, pues están luego suplementando con dinero en efectivo la propina.
Hay aplicaciones de reparto que dan opción a propina, una fórmula que algunos hosteleros verían con buenos ojos.
Peñazafra de Abajo, uno de esos pueblos que pertenecen a la España vaciada. Se encuentra en Murcia, Es un municipio pequeño dedicado desde siempre a la agricultura. Pero lo más sorprendente de todo es que solo viven 16 personas. Bueno, pues esta Navidad se han unido todos y han hecho un calendario. Cada mes, una imagen de cada vecino. Pero no es una fotografía cualquiera. Es lo que estás pensando. Todos ellos salen desnudos. 12 imágenes mostrando diferentes lugares del pueblo, mientras los vecinos llevan a cabo acciones tan cotidianas como coser. Hoy vamos a poner el lazo de la linterna con nuestra historia bonita y original del día, con Carla Otero. Buenas noches, Carla.
Buenas noches, Rubén. Hemos conocido esta iniciativa gracias a Mediodía Cope y surgió precisamente con la intención de llamar la atención y de que la gente conociera un poquito más su pueblo y fueran a visitarles. Y es que este es el gran problema al que se enfrentan todos estos territorios, la despoblación. Hay muy pocas personas viviendo allí, poca gente les conoce y, desde luego, la iniciativa llamativa es. Uno de los protagonistas de esta foto es Pedro Sánchez, pero no. No el presidente, sino uno de los vecinos del pueblo, que tiene 100 años.
Ahí está, ¿eh? Con 100 años promoviendo estas cosas. La mayoría se tiró a la piscina y aceptaron la idea de buen grado. Carmen es la hija de Pedro. Y aunque a su padre le pareció bien, el padre con 100 años decía que bien, que adelante. Ella no estaba del todo convencida.
Yo estoy súper contenta del éxito del calendario, porque realmente yo soy una de las más reticentes a la hora de decir, madre mía, esto nos va a funcionar, porque realmente somos una pedanía en un núcleo muy pequeñita.
Había poca confianza, pero la verdad es que este calendario pues está funcionando. Y es que la mayoría estaba dispuesto. Cuando Carmen se lo propuso a su padre de 100 años, él ya se veía en el mes de diciembre.
Porque hay gente que se ha ido, el éxodo ha sido pues escalonado, pero se ha sufrido allí. Y entonces gente que se ha tenido que ir y abandonar por las cosas de las terreras, de las canteras, de las casas cuevas que se les caían las terreras encima. Y hemos ido perdiendo vecinos.
Peña Zafra de Abajo es un sitio con una edad media elevada. Es un lugar muy castigado, con un terreno bastante inestable. Como nos contaba Carmen, lo hacía al Mediodía Cope, eso obligó a muchos vecinos a irse. Y claro, que el pueblo agonice es lo que realmente preocupa a todos los habitantes. Llevan mucho tiempo viviendo allí, en su casa de siempre, con sus raíces, su esencia y su historia. Y por eso el calendario tenía que hacer partícipe a todo el mundo de esta historia.
Y hemos dicho, aquí hay que hacer algo, porque las instituciones, en primera instancia los ayuntamientos, pues nos tienen también abandonados. Nosotros somos los que tenemos que luchar por esta pedanía.
Y como dos de los vecinos del pueblo que también salen en el calendario son fotógrafos profesionales, empezaron a hacer las fotos. Otra de las vecinas, Sofía, contaba aquí en COPE que lo que querían era que esas fotos reflejasen la esencia de cada uno de los vecinos.
Hombre, la que más nos ha gustado sin duda es la de diciembre, que es el tío Pedro con 100 años en su ambiente navideño. Y bueno, al final es que cada foto intenta ser un poco la esencia de cada una de las personas que salen. La distribución la hice yo y salió bastante, digamos, coordinado cada mes y el significado que tiene.
Y es que precisamente lo bonito es que cada uno sale haciendo algo diferente que le caracteriza.
El señor de 100 años sale con su bota de vino porque le encanta decir chascarrillos cuando bebe vino. Yo salgo encima de un tonel que al final es la bodega de mis abuelos. Luego hay una profesora que sale en un cole rural. Luego hay otra foto que está hecha en una era que pertenece a las casas centenarias, que bueno, es que esa era es súper especial para las personas que salen en esa era. Mi madre sale haciendo ganchillo.
La verdad es que hay que decir que hemos tenido mucha suerte, porque periódicos de todo el mundo, como sí, nos contaba Sofía, han hablado en estas últimas horas con los vecinos de Peña Zafra de Abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que han conseguido su propósito. Han logrado dar a conocer su pueblo.
Ahora Carmen, una de las vecinas a las que menos le apetecía participar, está sumamente contenta. Y es que esta iniciativa, además de dar a conocer su pueblo, les ha hecho pasar un buen tiempo junto a sus vecinos.
Así que, visto el éxito y lo bien que se lo han pasado, ¿sabes qué están haciendo? Pues ya están dándole al coco a ver cómo hacen el calendario el año que viene.
Y claro, por supuesto, ahora es, bueno, ¿y qué hacemos el año que viene para superar esto? Porque el espíritu de superación lo tenemos hiperactivo. Pero claro, ¿cómo se supera esto? O sea, es que estamos un poco colapsados de, bueno, vamos a intentar. Es un poco que dices, bueno, parece que queda un año, pero no te creas, ¿eh? no es tanto.
Peña Zafra de Abajo, un pueblo de apenas 16 personas que ha creado su propio calendario. Aparecen todos los vecinos desnudos. Una iniciativa para darse a conocer y que su pueblo no caiga en el olvido. Gracias, Carla, por poner el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día. Lo siguiente es resumir todo el programa con Israel Remuñán. ¿Cómo iría Israel Remuñán en el mes de diciembre en un calendario desnudo como Pedro? Vamos a preguntárselo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 586. En el segundo, 499. En el tercero, 108.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. Démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? Oye, el calendario este que van a hacer los vecinos de este pueblo murciano, que ya lo han hecho, desnudos, todos. ¿Qué? En la linterna voy a promover uno, eres diciembre.
Yo soy diciembre. Bueno, pues no, podría ir abrigado, entonces claro,
muy bien. Enero y empezamos contigo.
Ah, bueno. Oye, quiero arrancar con la noticia del día, que es la muerte de Pelé, el rey del fútbol. Lo contábamos en directo en la linterna.
Tenemos una última hora, Alberto Escalante, que llega desde Brasil.
Sí, y acaba de morir Pelé.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Edson Arantes do Nascimento, que es como se llamaba Pelé, ha fallecido a los 82 años de edad. Estaba ingresado en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo desde hace varios días. Seguramente el icono del mundo del fútbol, el jugador que más mundiales ha ganado, ganó 3 en el año 58, en el 62 y en el 70, y discutía el trono mundial con Maradona, Johan Cruyff, Di Stéfano y, por supuesto, Leo Messi.
Levanta para área, atención, aceitando el pecho, Pelé, pintó aniversario, va a marcar, ha tirado.
Decías José Luis Corrochano, y aquí aparece José Luis Corrochano. José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Oye, en nada empieza el partidazo, en aproximadamente 10 minutitos. Supongo que va a ser el tema de apertura, sí, vais a hablar mucho de ello.
Un tramo principal va a ser para Edson Arantes do Nascimento, que es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia. Hay un par de datos que se han conocido hace poco. Uno, que el velatorio va a ser el lunes en el estadio del Santos, que se llama Urbano Caldeira. y va a ser enterrado el martes, muy cerca del estadio, porque él ya eligió hace unos 20 años, ya eligió el sitio donde quería ser enterrado. Es un cementerio vertical que hay muy cerca del estadio y está casi mirando al estadio del Santos. Uh-huh. Es un cementerio vertical y ha elegido el noveno piso porque su padre jugaba con el 9, o sea que lo tenía todo clarísimo. Y ahora mismo es en Brasil, pues es motivo de llanto y desconsuelo, porque es evidente que es, no sé si hay otra figura más importante en ese país, porque Pelé y Brasil casi son la misma palabra, ¿no? Se identifican. Bueno, se va uno de los más grandes, discutido si es el mejor, con Di Stéfano, Maradona, Cruyff y Messi, pero sin duda es el mejor de los mundiales. Ganó 3 mundiales y a eso no le gana nadie.
Decías que Brasil y Pelé son sinónimos. Brasil, Pelé y fútbol va todo unido.
Sí, es un icono del fútbol.
Pero al margen del fallecimiento de Pelé, la jornada de Liga, después de 49 días sin fútbol, bueno, no, de 49 días sin Liga, ha vuelto la Liga.
Ha vuelto la Liga. Está ganándole el Atlético de Madrid 2-0 ahora mismo al Elche. Y antes ha empatado el Girona con el Rayo a 2 y ha empatado a 0 el Betis con el Atleti. Y mañana juega el Real Madrid a las 9:30 contra el Valladolid. Se han ido convocados los 3 que no estaban, que eran Modric, Camavinga y Tchouaméni, pero parece que no van a jugar. Así que vuelve la Liga, vuelve la emoción. El sábado ya sabes que hay un derbi barcelonés, el Barça español. Se juegan 3 partidos ahí que tienen cercanía entre los equipos para que no tengan que hacerse muchos kilómetros antes de tomar las uvas. Pero ya está en marcha. Sí, el segundo tema es el Atlético. Ha marcado Joao Félix, que era uno de los temas importantes, y le ha aplaudido mucho a la gente.
Pues nada, en 10 minutos empieza el partidazo con José Luis Corrochano y todo esto lo va a contar mucho más ampliado. Y si se puede, que yo creo que es muy difícil, mucho mejor.
Mucho mejor, eso es.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, chao, chao.
Pero muy pendientes también, Rubén, del Papa Emérito Benedicto XVI. Seguimos muy de cerca la evolución de su estado de salud. Y durante todo el día estamos en contacto con nuestra corresponsal, Eva Fernández.
¿Qué dice ese comunicado, Eva?
Bueno, pues las últimas noticias han sido positivas porque dentro de la gravedad sabemos que consiguió pasar una buena noche, que su situación es estable y un detalle importante, en ningún momento ha perdido la lucidez y está completamente consciente. Al frente del equipo médico que no se aparta de su lado se encuentra su médico personal, el cardiólogo Patricio Polisca, y quien en 2012, por cierto, le aconsejó utilizar un marcapasos, y también está muy cerca de él Zayelillo, que es su enfermero.
Y hoy también hemos querido mirar a China. Allí los casos de coronavirus están disparados. El fin de las restricciones ha generado muchísimos contagios. Sergio es un español que vive en Shanghái.
Sí, desde hace unas 2 semanas que estamos en una ola de coronavirus bastante fuerte. Hay mucha gente contagiada y las calles están vacías. Calles que normalmente en hora punta, primera hora de la mañana, hay atascos bastante importantes, pues están ahora mismo vacías, pues está todo el mundo en sus casas con coronavirus o con un poco de miedo de salir a la calle y de contagiarse.
Fíjate, todo el mundo en su casa, o bien con coronavirus o bien con miedo.
Con miedo, sí, sí. Y nuestro tema del día, hoy poníamos el foco en la violencia machista. Son 11 mujeres asesinadas solo en diciembre. Y Ángeles Carmona es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
España es referente mundial en la lucha contra la violencia machista. El sistema Biogen es de los sistemas más avanzados y más modernos del mundo en la predicción del riesgo. Y esto es algo de lo que debemos estar orgullosos, y sobre todo, lo más importante, las mujeres deben estar seguras de que están protegidas. No hay fórmulas mágicas, no podemos cambiar una sociedad machista de un día para otro. Tenemos que ir avanzando.
Y en economía hablábamos sobre la carne, que se ha quedado fuera de la reducción del IVA, que de las medidas del gobierno. José Frigüls es el presidente de ANAFRIC, la Asociación Nacional Cárnica.
Esto es un agravio comparativo total y absoluto contra el sector cárnico español. ¿Cómo nos afecta? Hombre, pues de una situación que se va a complicar porque el consumo va a descender.
Y ahora vamos
tema delicado, el tema del IVA de los productos. Vamos a ver cómo va evolucionando. Por cierto, mañana vamos a conocer el dato del IPC, que ya veremos cómo queda, porque hay que recordar que la reducción del IVA va a depender de cómo es el IPC. Ya veremos.
Y ahora vamos a traer dos ejemplos curiosos. Uno es del final de una sección y otro del inicio. Empezamos con el final. John Uriarte. Qué innecesario irse como se fue Eloy, dejando que cada uno se imagine lo que quiera.
¿Tú te imaginas, por ejemplo, allí en Bilbao, que cae un artefacto de estas características?
También te digo que igual le llamamos de potes y vuelve a su tierra inmediatamente. Dice, aquí no lo aguanto.
Tú no vienes, la criptonita. Tú no vienes de ningún planeta extranjero ni has caído, ¿no? Todo bien.
No, todo bien.
En casa nunca te han contado que sea raro.
Tengo un rizo en el...
No, no. No sigas, déjalo ahí.
No, en la cabeza quería decir. Déjalo. Bueno, pues nada, tú.
Cojo la puerta.
Y se marchó así, entre dudas.
La verdad es que
¿dónde tiene el rizo?
Es más desagradable aún.
¿A qué sí? Sí. Yo lo estaba escuchando.
En directo ha pasado un poco inadvertido,
pero en ese momento escuchándolo. ¿Qué dices, John? ¿Por qué no dejas esa imagen? Bueno, y luego, el otro ejemplo curioso es el de nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, que empieza de forma original su sección. Pero la verdad es que tal y como presentaba tu situación laboral, Rubén, la situación en la que estás aquí en COPE, aquí
estamos,
en tu trabajo,
estamos.
La cosa da un poco de lástima.
Gracias, Pilar. A las 9:30, nuestra clase de economía. Vamos a ver qué opina el sector cárnico después de que el gobierno les haya dejado fuera de la reducción del IVA.
Bueno, Rubén, que vengo a llevarte al cine, que te veo aquí encerrado en el estudio desde hace mucho tiempo.
Pues si no hay más remedio, vamos.
Que te veo aquí encerrado en el estudio desde hace mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo llevas?
¿Por qué pones Enya?
Para que te des cuenta de lo duro que suena si pones Enya. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Encerrado, sin salir,
hombre,
sin comer.
Hombre, en el estudio sin salir desde las 7 de la tarde, que es cuando empezamos cada día la linterna.
Es que es duro, ¿eh?
En el edificio
no lo hace todo el mundo.
Tiempo.
No lo hace todo el mundo. El edificio llevas desde que empezaste aquí, básicamente.
Claro.
Bueno, Eni es buenísima y ayuda a que
a concentrarse.
Y a concentrarse. Pero mientras llega el partidazo, nos vamos con una buena de The Offspring, porque hoy cumple años Dexter Holland, que es su cantante y guitarrista. He dicho, ¿quién era este? ¡Qué susto!
Estamos esperando.
Aquí, a que diga el título. Este es Pretty Fly.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today.
Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. La gente debe entender que hay un trabajo detrás de todo esto. Porque hoy has situado esta canción en este tramo del programa porque cumple años el guitarrista y cantante.
Sí, Dexter Holland. ¿No conoces a Dexter Holland?
Le conocemos mucho.
Hombre, Dexter
y le conocemos
aquí.
Todos.
Sí, hombre, claro, le queremos mucho, le apreciamos mucho. Sí.
¿Qué haces el sábado 31 a las 11 de la noche?
Pues estoy aquí en COPE. Dando el adiós al 2022 y la bienvenida al 2023. Doy las campanadas, si no me equivoco, ¿eh?
Yo voy.
¿Tú vienes? Yo este año voy también.
No, yo voy. Este año voy.
Este año voy.
Este año voy.
Pensé que me estás diciendo que te venías también tú a estar aquí conmigo ayudándome. Oye, pues nos lo vamos a pasar bien, yo creo.
Sí.
Hay un teléfono oyente, puedes llamar.
Vale, ¿estás preparado?
¿Para que llames? Ah, para dar la bienvenida al año.
Para dar la bienvenida
Perfecto.
Al año.
Estoy muy preparado y si todo sale bien, pues a empezar el año pues de una buena forma y con alegría.
Vas a estar al nivel de Ramón García, sí. Dani Gartiburu, dentro de los profesionales.
Ana Obregón, Ibai Llanos y yo. Estamos ahí. Oye, pero hace falta gente, o sea, te puedes venir a ayudar, ¿eh? O sea, puedes no salir de aquí como llevas todo el día y quedarte ya hasta el 31,
Sí, estoy encerrado, ¿qué quieres que haga?
Sí, es verdad, si cuento contigo, vamos.
Lo siguiente, en COPE, el partidazo con José Luis Corrochano. Un día importante hoy en el mundo del fútbol. Ya como te lo hemos contado, a lo largo de esta linterna, ha fallecido Pelé. Nos van a dar toda la información ahora mismo y también nos van a contar cómo ha quedado la jornada de Liga, porque hoy ha vuelto la Liga después de 49 días.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué sabor deja en la boca el viento?